Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 25 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Javier Trejo Garay, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Hola, Marce, gusto en saludarles. Bueno, hubo doble jornada esta semana. Habrá que recapitular con lo que ocurrió este fin de semana, o este miércoles particularmente, pero de entrada la goleada del campeón, ¿no? Que con una estupenda actuación de Paulinho acaba consiguiendo un hat-trick y una victoria importantísima ante unos Rayados de Monterrey que andan bien generalmente en el torneo, pero eso y lo de Sergio Ramos, ¿no? Que también ese desplante que hizo en el penal creo que también es de platicarlo, mi querido Beto.
Por supuesto, Javier, lo vamos a platicar. Un partido, Marce, fascinante, espectacular, con 8 goles... transiciones, combinaciones, entendimiento. Qué gran partido el del Toluca que derrota a Monterrey por goleada.
Por goleada, grandes ingredientes se mezclaron para esa goleada. Desde el primer tiempo ya estaba 4-2 el partido. Y mientras tanto en la capital el Cruz Azul batalló para empatarle a un Querétaro que va penúltimo lugar de la tabla, pero que se plantó para dar un gran partido. Kevin Mier sale abucheado después del error que comete en el segundo gol de los Gallos, que ya se acumula a varios que ha cometido, sobre todo en este semestre, ¿no? Rara vez, yo recuerdo solo el de Richard Sánchez en las semifinales contra América y este en el que verdaderamente lo sorprenden adelantado, pero ya ha tenido otras pifias que van más por lo sobrado que llega a jugar, ¿no? Confía tanto en su técnica individual que en muchas ocasiones eso le cobra factura.
Exacto, a veces juega demasiado lejos de la portería, muy afuera de la portería, y le ha traído consecuencias importantes al portero Mier de la máquina. Clutch, Maple y Sayu son las mascotas del Campeonato del Mundo de 2026. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, madrugó a la Federación Mexicana de Fútbol y anunció prematuramente o anticipadamente un partido entre Argentina y México para pocos días antes del Campeonato Mundial. El América sufrió para vencer al equipo de San Luis. Y es finalmente, Marce, un gol de Zendejas, de excelente factura, con el cual el América derrota al San Luis en la capital tunera.
Sobre la hora, Zendejas hace un recorte, consigue la anotación en un partido muy friccionado, muy cerrado, de pocas ocasiones en ambas porterías. El América al final saca el resultado ante un San Luis que fue quizá más precavido de lo que hubiéramos esperado.
Sí, estaba saliéndose con la suya, controló bien el partido. El equipo de Abascal parecía que se llevaba el empate a final de cuentas, pero en este partido Zendejas resulta el factor de desequilibrio y resulta fuertemente golpeado Aguirre, aunque para fortuna suya no hubo una fractura. Vamos contigo, Jesús Bernal, en Guadalajara, porque las Chivas viajan a Puebla para enfrentar mañana al equipo poblano.
Gracias, Beto. Saludos aquí desde Verde Valle, donde platicaremos un poco de las Chivas, las novedades, quiénes se recuperaron y quiénes no para el partido contra Puebla. Chicharito estará convocado, lo platicamos más adelante.
Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información. El Guadalajara, decíamos, viajó a Puebla. Santos Laguna derrotó a el equipo de los Xolos. Tigres le gana al Atlas, 2-0. Messi extiende una racha goleadora, el Inter de Miami asegura su lugar en los playoffs porque ganó 4-0 al conjunto de Nueva York en partido que se disputó el día de ayer. Aaron Judge consigue marca de 50 jonrones por cuarta vez en su carrera. Arizona y Seattle abren la cuarta fecha de la NFL. Drew Brees y Philip Rivers entre los nominados al Salón de la Fama. Dart es nombrado quarterback titular de los Gigantes por el resto de la temporada y Checo Pérez visitó la sede de Cadillac en Silverstone, allá en los Estados Unidos. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Eso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Y el América le ganó ayer al San Luis. Como ya comentábamos en el primer bloque, 1-0, gran gol de Sendejas, prolongación perfecta, ganando una pelota por arriba a cargo de la Pantera Zúñiga, y esa prolongación le llega a Sendejas, que hace una maniobra muy buena dentro del área, recorte hacia adentro, gran definición, y de esa forma Marcel América sacaba el resultado ganador, aunque San Luis, hay que decir que hizo un buen partido, el plan de partido de Abascal casi le da resultado.
Casi le da resultado si saca un empate que hubiera sido valioso para ellos. América acostumbrado a veces a no ser brillante, pero sí a sacar los resultados, a encontrar la manera de ganar los partidos. Ayer es un caso de ellos, un encuentro que se le dificulta por el manejo que tuvo San Luis de trabar, de alguna manera llevar el partido hacia el terreno físico. Y finalmente aparece Sendejas con una genialidad, que es a veces como se abre en esta clase de partidos, Sendejas que arranca desde el banco, igual que Maximán. Entonces América también demostrando que tiene una profundidad importante de plantel y que cuando es necesario son sus jugadores de banca los que resuelven los partidos.
Sí, entró San Maximán en el segundo tiempo, aporta el picante, la picardía, es un jugador completo, técnico, encarador, con mucha potencia, un poquito pasado de peso, como decía Jorge Eduardo Sánchez hace un momento en la televisión, pero de inmediato se nota cuando entra al terreno de juego el francés. Vamos a ir con León Lecanda para preguntarte, León, gusto en saludarte. ¿Cómo se encuentra Aguirre después del golpazo que se llevó ayer?
Sí, Beto, fuerte abrazo a ti, a Jorge Eduardo, a Marce. Está claro que esto que comentan es muy importante, ¿no? La profundidad de plantel con un América que se le siguen sumando las bajas, Beto. Está en duda, no es que ya esté descartado por completo para enfrentar a Pumas el sábado, pero hay pocas posibilidades para Rodrigo el Búfalo Aguirre. La buena noticia en América, Beto, es que se descartó ayer por la noche cuando lo trasladaron al medio tiempo del partido, ahí estábamos en San Luis, se lo llevan a una clínica privada, le hacen una tomografía y también una radiografía y se descartó fractura. Entonces, esa es la buena noticia para Rodrigo Aguirre y para el América. La mala es que tiene el globo ocular muy inflamado, toda la zona del ojo derecho, prácticamente cerrado el ojo, la inflamación ayer por la noche, seguramente irá disminuyendo con el paso de las horas, y lo que va a hacer América es evaluarlo mañana, y si está en condiciones de poder estar en la convocatoria, seguramente lo hará para el sábado, justamente en un día, hoy jueves, en donde también fue valorado Raúl Zúñiga por el golpe que se lleva en las costillas. También, afortunadamente para la Pantera y para el equipo, no tiene ninguna fractura, es solamente el golpe y la molestia después del partido. Y hoy fue operado en Guadalajara Dagoberto Espinosa por el doctor Rafael Ortega en una cirugía para reparar el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que dejará a Dago fuera por lo menos de 7 a 8 meses.
Saludos, León. El próximo sábado enfrentan a Pumas en el Clásico Capitalino. Ya mencionas las bajas que tendrá para este encuentro. ¿Cómo se vislumbra el cuadro que podría presentar André Jardine contra los Pumas?
Le va a volver a mover, Marce. Fuerte abrazo. Porque además no tiene a Henry Martín, tampoco a Jonathan Dos Santos, otros de los ausentes, ¿no? Entonces, si se sumara la baja del Búfalo Aguirre, pues serían 4 ausencias. Al menos para este compromiso, y desde luego, bueno, pues ahí va a hacer las rotaciones. Por eso le movió al equipo respecto al duelo con Rayados, ¿no? Sí tiene una plantilla profunda, eso le da versatilidad, pero por otro lado, bueno, desde luego tiene un equipo en donde definitivamente no puede repetir el cuadro, porque sabe que el desgaste en esta segunda mitad del torneo puede provocar más lesiones, ¿no? Entonces un Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez con Cristian Borja, no va a cambiar por ahí. En la defensa central vamos a ver, ¿no?, si da frescura por ahí con el regreso de Igor Lichnowsky, con la pareja de Sebastián Cáceres, o repite Ramón Juárez, que lo ha hecho muy bien. En el medio campo, Israel Reyes. Estoy seguro que Álvaro Fidalgo va a jugar de inicio contra Pumas. Lo hará también Eric el Chiquito Sánchez, ahí entonces vendría la salida de Alexis Gutiérrez en medio campo. Y en el eje de ataque, definitivamente Alejandro Sendejas volverá al once inicial. Ahí la duda en punta, si juega ya sea Búfalo Aguirre, si se recupera, o si no la Pantera Zúñiga. Y por izquierda nuevamente Brian el Rayito Rodríguez, así que San Maximán estaría de nueva cuenta desde el banquillo.
Hola, León, te saludo con mucho gusto y preguntarte, bueno, partidos bravos, el de hace apenas una semana contra el equipo Rayados de Monterrey, sin mucho tiempo de descanso, el enfrentamiento contra Atlético San Luis. Lo que es cierto es que sigue teniendo que modificar prácticamente cada semana su once inicial, Jardine, justo por la cantidad de lesiones, porque esto acaba afectando muchísimo el planteamiento. Sí. Pero de cara a este partido el próximo sábado también, ¿con qué ánimo llega? Después de un partido complicado, decíamos, yo escuchaba la conferencia de prensa de André Jardine, en la cual se muestra satisfecho, por cierto, su centenario de partidos, sí, dirigidos en el fútbol mexicano, León.
Sí, totalmente, Javi. Perdón que no te saludé, no estaba al tanto que estabas en,
no pasa
en
nada,
el programa, ¿no? También un fuerte abrazo, buena tarde. Está claro, mira, por un lado, todas estas ausencias, lesiones, prácticamente solo en una jornada, hace 3 semanas, André Jardine tuvo al equipo completo, ¿no? El equipo que se preparaba justo para el clásico contra Chivas, que, bueno, paradójicamente terminó perdiendo, ¿no? Pero se han venido sumando pues soldados caídos, como se le dice, y eso obliga a modificar y también a ir diseminando las cargas, ¿no? O sea, no hacer que justo te repita el once titular de un partido a otro, para tratar en la medida de lo posible de que los jugadores lleguen de buena manera hacia la recta final del torneo, ¿no? Pero sí, creo que las sensaciones son positivas. Fue un partido muy disputado. Ayer San Luis jugó muy bien en casa, mejor de lo que lo había hecho en partidos en donde recibió a Cruz Azul, a Toluca, a Rayados, ¿no? Digamos, equipos candidatos al título en donde perdió en casa. Ayer fue una muy buena exhibición de los potosinos, y América lo peleó de inicio a fin. Sí le cambia la cara definitivamente en el segundo tiempo el ingreso del francés San Maximán, el hecho de que también pues había entrado de cambio por el Búfalo Aguirre, precisamente Alex Sendejas, y creo que ahí es donde se ve mejor América en la segunda parte. Y la ascensión es positiva, porque mira, si venían de la derrota en el clásico, que dolió mucho en el seno interno, luego rescatar el empate sobre la hora contra el que en ese momento era líder, Rayados de Monterrey, y venir a esa cancha y jugarle al tú por tú, pero sobre todo sacarle los 3 [S2] Claro. [S1] Puntos a San Luis, pues la ascensión es muy positiva de cara al clásico con Pumas, que pues otra vez parte como víctima, ¿no? Es amplio favorito América para ganar en casa el sábado.
Vamos a escuchar, sí, yo también lo creo de esa manera, América favorito. Vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico del América.
Sí, la afición, hay que confiar en nosotros. Creo que ya hicimos por merecer, ¿no?, este voto de confianza, de encontrar los tiempos, de manejar el grupo con bastante cuidado, valorando a todos, encontrando momento y espacio a todos, porque chita, la Liga Mexicana no se gana con 11, no es encontrar los 11 ideales y darles todos los partidos que puedes. No pienso de esta forma. Desde que llegué, por lo menos a América, la fórmula es otra, es valorar el grupo como un todo, ir rotacionando, ir dando minutos, sabiendo que por veces tú puedes perder puntos que son importantes, claro que sí, pero miramos la frente y lo que queremos es llegar a instancias finales con la sensación de que estamos trabajando con todos, de que todos están listos. Nunca sabes lo que puedes pasar con una lesión, con una tarjeta. Entonces me da mucha alegría de poder ir conduciendo y de alguna forma intentando hacer justicia con lo que veo en los entrenamientos también.
Es la voz de Andrés Jardine, el técnico del América, que gana, que saca los 3 puntos ayer frente al San Luis en este gol de últimos minutos por parte de Sendejas. Y vamos a escuchar a Zendejas, precisamente el autor del gol de la victoria del América, en esta entrevista que le dio a León Lecanda al final del partido.
Se ve que tenemos un equipazo, ya lo hemos tenido desde hace varios años, pero justo lo que dices, estos partidos son para ellos, por la gente que, como estaba diciendo, son para esos compañeros que ahorita andan pasando un momento que quizás no lo esperaban, pero vamos a luchar por ellos y vamos a sacar esto adelante por ellos. Sí, pues es el técnico que nos sacó el tricampeonato, entonces se ve que es un técnico especial y pues feliz que le tocó esta victoria y más en un campo especial para él, que esta fue su casa antes.
La voz de Alejandro Zendejas, jugador de la escuadra del América y de la selección de Estados Unidos. ¿Algo le gritaba, no, León, ahí durante la entrevista que le hacías?
Sí, Beto, porque les cantó el gol de última hora a los aficionados potosinos y bueno, pues le gritaban de todo y los americanistas vitoreándolo, ¿no? Un Zendejas que sí le cambió la cara en definitiva al América y creo yo que más importante que los 100 partidos y el récord de 65% de puntos de Jardine es el convencimiento del grupo. Ayer se lo preguntaba yo a Zendejas, a Álvaro Fidalgo, a Ramón Juárez, a Sebastián Cáceres en zona mixta, y claramente los jugadores están con su entrenador, y eso es muy importante en la química de un equipo cuando está buscando más campeonatos, ¿no?
Claro, sí, se nota esa cohesión, aunque claro que sigue faltando para efectos prácticos un centro delantero que pueda apuntalar la ofensiva del América. León, muchas gracias por la información.
A ustedes, muy buenas tardes, saludos a todos.
Buenas tardes, el América, Javier, saca los 3 puntos apuradamente, pero termina ganando de forma merecida el partido.
Sí, sin duda, es un equipo que puede, me parece también la marca, el sello de un equipo grande, ¿no? Un equipo que puede no jugar bien, puede tener malos partidos, pero acaba sacando el resultado. Es decir, encuentra formas de ganar, incluso cuando los partidos se ponen feos, se ponen bravos, ahí aparece esta calidad y este sello, ¿no?, de un equipo como el América. Y lo que también es cierto es que en este trámite del partido, la cantidad de cambios que tiene que hacer, la forma en la que tiene que plantarse en un partido, y esto es lo interesante que hace Jardine, buscar no solamente los hombres correctos, sino la estrategia correcta para cada partido, ¿no?
Y lo sabe hacer muy bien en ese sentido, Jardine. Gracias a León Lecanda por ese reporte y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Faltaría más porque es un 6-2, somos rayados, nos vamos pues disgustados porque hemos empezado el partido muy muy bien. Hemos hecho 20 minutos, hemos sido superiores en el tramo de estos 20 minutos, jugando bien al fútbol, haciendo acciones de gol, penal, y a partir del penal yo supongo que, bueno, hay estados de ánimo en el fútbol, ellos lo decían en la banca, en un minuto te podían marcar los goles después del penal.
La voz de Domenech Torrente, el técnico del equipo de Monterrey. ¿Qué paliza se lleva el equipo rayado ayer frente al Toluca en un partido muy espectacular, muy entretenido, de grandes combinaciones, entendimiento, transiciones? Fue realmente, Marce, un partido espectacular y le mete el Toluca nada menos que 6 goles al equipo de Monterrey.
Una lección que le da Toluca a Monterrey en todos los aspectos, un partido de esos que pueden quedar para enmarcar, ¿no? Se entiende que cuando hay tal cantidad de goles hay fallas defensivas también, pero creo que prevalecen más lo que hicieron ofensivamente los dos equipos. Monterrey lo ganaba, tiene un penal al minuto 19 para ponerse 2-0, Ramos lo cobra, lo panenca y 5 minutos después ya estaba en desventaja, y a partir de ahí vino el recital de Toluca, que no es la primera vez que tiene inicios inciertos y que después termina avasallando a los rivales. El torneo pasado, recuerdo un partido contra Necaxa, 2-0 en 20 minutos estaba perdiendo, y terminó todavía el primer tiempo dándole la vuelta, ya ganándolo, y acabó en una goleada de 5-2, ¿no? Lo cual muestra el potencial ofensivo que tiene el Toluca individual y colectivamente, porque no es solo que un futbolista como Paulinho aparezca, no es solo que Alexis Vega aparezca, es que se combinan y es por eso que han destrozado a varios rivales.
Sí, y de lo que dice Marce, yo agregaría, a riesgo de redundar, claro que parecería que se siente muy cómodo con venir de atrás, que es una forma el que ha caracterizado apelar a la épica, apelar al trabajo en conjunto, a tratar de salir y que generalmente acaban encontrando el resultado, que eso es muy bueno para un equipo que es el actual campeón y no por nada es campeón. Digamos que no hay casualidades, ¿no? El éxito está justamente en el trabajo, en la disciplina y en el talento, por supuesto, que hay en este grupo. Lo que sí también creo, el propio Torrent decía en conferencia de prensa, que el partido cambió justamente, le acaba señalando sin mencionarlo a Sergio Ramos por ese desplante, por ese gesto arrogante, me lo parece, de intentar un gol al estilo Panenka, cuando el propio Mohamed incluso le avisa a Hugo González que va a buscar Sergio Ramos el tiro de esta forma y ahí acaba saliéndole bien. Y ahí cambia, como bien dice Marce, 5 minutos más tarde empieza ya la goleada del equipo de Toluca. Así que hay cierta responsabilidad, entendiendo que este es un partido de un equipo o un deporte, quiero decir, de conjunto, pero me parece que es ahí donde se abre la puerta para que venga esta goleada histórica del equipo de Toluca, ¿no?
Histórica, el Toluca le pinta la cara al equipo de Monterrey. Y vamos justamente con Héctor Tello para que nos platiques, y ya dabas unos datos muy interesantes en la televisión sobre algunas licencias que se han permitido jugadores del equipo de Monterrey y que quizá ello tenga pues una relación directa con lo ocurrido en la cancha, con esta masacre del día de ayer. Héctor, gusto en saludarte.
Sí, doctor, buenas tardes. Por supuesto que se han remarcado más o se han señalado más estas condiciones de libertad que le ha dado a su grupo de jugadores de Monterrey, este privilegio, digámoslo así, de no concentrar previo a los partidos, de que los jugadores puedan estar en casa, de viajar el mismo día del partido cuando los jugadores son de visitante, para que el jugador esté en familia, para que tenga ese compromiso de cuidarse, más allá de lo que te da o te otorga una concentración el aislamiento debido y la concentración que se busca previo a un partido. Hoy se cuestionan acá en Monterrey porque las cosas no se han dado. Evidentemente, si Monterrey hubiese logrado la victoria ante la América, si hubiese sacado un resultado decoroso ante Toluca, pues nada de esto se estuviera hablando, es una realidad. Lo que sí es, en estos permisos que ha dado Dominic Torrent, pues han existido episodios que han llamado mucho la atención, como los viajes que efectuaron los jugadores europeos a diferentes latitudes. Vimos imágenes en redes sociales de Sergio Canales y Oliver Torres en un partido de los Texans en la NFL. Vimos a Sergio Ramos viajando a la península de Yucatán para estar con Alejandro Sanz. Después, hace unos días, en la visita del cantante español a la Sultana del Norte, lo volvimos a ver en imágenes con su compatriota. Entonces, ¿qué sientes? ¿Esta libertad qué tan mal enfocada o utilizada está por parte de los jugadores? ¿Están desconcentrando? ¿Están perdiendo el foco de lo que realmente se busca con ellos, de que sean jugadores no solamente buenos en la mercadotecnia, que llamen la atención, sino que puedan resolver las falencias de un equipo que se ha hecho una costumbre, falla en los momentos claves de los partidos determinantes ante rivales importantes? A Monterrey le ha faltado, como se dice, el centavo para el peso, para quedarse con un título, sacar a la orilla en finales, en finales, cuartos de final. Ese es el cuestionamiento real tras una dolorosa derrota ante el campeón Toluca.
Saludos, Héctor. ¿Qué consecuencias habrá? ¿Qué medidas se tomarán después de un resultado de esta índole? Se sabe, se entiende que es el inicio de un proceso. No tampoco se pretende la salida del entrenador, pero indudablemente que internamente tendría que haber alguna repercusión después de un resultado así, que también denota cierta apatía de los propios jugadores dentro del terreno.
Martín, saludo con gusto. Pensaba, pensaríamos que podría haber ajustes en el 11 para el partido ante Santos. No nos explicamos el por qué si tardaste tanto en recuperar un tipo como Lucas Ocampos, hoy que parecía encontrar su mejor forma física, su certeza dentro del campo en el tema de goles, de asistencias. De pronto le rompes esa continuidad dentro de la cancha. Podría ser una de las novedades, un tipo como el Tecatito que también había sido titular en los últimos meses, termina por ser banca, hoy se le da la oportunidad de Toluca, no pasa nada. Queremos ver qué tanto le va a exigir ya al francés, que bueno, lo vimos entrar en ese día un poco desorientado y con poca movilidad, si se presume que los exámenes terminaron por demostrar que está en capacidades físicas de jugar, pues qué tanto se le va a comenzar a meter esa presión para que rinda, para que sea ese hombre que marque diferencia en el ataque. Podríamos esperar sin movimientos para el partido ante Santos Laguna. Parece que escuchamos al Rita Chávez, que fue el hombre que le puso el pecho a las balas ante las críticas por esta goleada.
Héctor, te saludo con mucho gusto. Soy Javier. Preguntarte, bueno, el próximo fin de semana va a enfrentar en casa el equipo de Santos de la Comarca Lagunera. Hay cierta rivalidad entre estos dos. Y te quería preguntar si, además de las expresiones de Domenech Torrent el día de ayer, ¿has habido alguna reacción, algún comentario de la directiva de Rayados de Monterrey? Porque, como bien lo apuntaba Marce, este tipo de resultados sacude. No solamente es perder 3 puntos, sino la humillación, me parece que es la que acaba afectando al grupo. ¿Te has enterado algo de algún tipo de sanción de parte de la directiva, o que la directiva se haya pronunciado al respecto de esta humillante derrota?
Hola, Javier, saludos afectuosos. Mira, hoy el Tanto Noriega no estuvo en el entrenamiento, no estuvo en las instalaciones del barrial. Sé que hubo molestia, sé que se habló en el vestidor. Tras la derrota, la voz cantante fue de Domenech Torrent, no propiamente del Tato Noriega, que no estuvo hoy, solamente el director deportivo Héctor Lara. Buscamos evidentemente esa reacción del Tato Noriega, y seguramente en estos días, podría ser el día de mañana en el barrial, cuando podamos tener una postura de la directiva. Lo dices bien, es muy adorable que una derrota, por más habitual que sea, pueda terminar cortando de tajo el proyecto que se inició hace apenas unos meses con Domenech Torrent, pero por supuesto que son de esas trastes que cimbran, y en todos los niveles de la institución están molestos y quieren ver una reacción del equipo, no solamente de Santos Laguna. Creo que la prueba real que tendrá Monterrey en unas semanas más ante el Cruz Azul, bueno, si ya no pudiste ganarle al campeón Toluca, a uno de los candidatos naturales como la América, podrán ver una versión muy competitiva ante otro de los contendientes como es la Máquina.
Héctor, muchas gracias por la información.
Tengo mucho gusto, Beto. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes, que te vaya muy bien. Ricardo Chávez habló sobre el tema de la debacle de anoche en Monterrey rumbo a la siguiente jornada.
Es pronto para poder dar un análisis completo, pero bueno, estamos sabiendo que tenemos que revertir esa situación.
¿Se sienten avergonzados, Rica, con lo sucedido ayer?
Nos sentimos comprometidos y responsables de lo que vamos a hacer después de lo que pasó ayer, entonces creo que de ahí vamos a partir. Sí, es importante que sigamos sobre la idea que teníamos, que sigamos con el ritmo que traíamos de la intensidad, tanto como física, así como anímica, y que podamos, como tú dices, enderezar el rumbo.
Ricardo Chávez, que dio la cara, Marce, después de esta derrota que va a dejar muchas lecciones. Ahora seguimos comentando sobre eso y otros partidos de ayer y lo que viene el fin de semana, por supuesto, aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muy incisiva con la figura de Kevin, que indudablemente él sabe y somos conscientes de que ha cometido algunos errores en estos partidos que lleva en este último tres meses en el club, que han sido muy, muy importantes en el proceso anterior y algunos de los que podemos reconocerle en este inicio de campeonato. Hoy verdaderamente no siento que únicamente sea responsabilidad de Kevin, sino le reconozco la gran ejecución a Omenchenko y bueno.
Y no solo a Omenchenko, el uruguayo, sino también al equipo del Querétaro, que se planta serio, se planta bien, Marce, en la cancha de Ciudad Universitaria para sacar el empate el día de ayer. A punto estuvo de ganarle al conjunto de la Máquina Cementera, pero yo también creo que este líbero excursionista que es Mier deja muy abierta la portería en muchas ocasiones, no es la primera vez que le pasa, y ahora lo toma Omenchenko de lejos, muy largo el disparo, calculaba 70, 75 metros,
más o menos, sí,
más o menos.
70 porque es detrás del círculo central,
correcto,
y en las canchas miden, ¿sí?, 108 metros en México,
son 54 metros la media cancha, más 9 del círculo central. Estás hablando ahí ya van más de 60 metros y es un poquito todavía más atrás. Entonces son 65, 70 metros con los que sorprenden a Mier. Es distancia suficiente para que pueda regresar, pero también recorre mal hacia atrás y cruzaba los pies. Lo mencionábamos hace rato en Enfocados, cómo cruza los pies y después pierde la perspectiva también de dónde está colocado el arco y él, entonces pues termina cometiendo un error que me parece grave, ¿no? Claro. Más allá del acierto de Omenchenko de intentarlo, que era algo que tenía platicado el equipo.
Claro, porque el fildeo es muy malo, sí, y la carrera hacia atrás,
correcto,
tiene que ser, sí, acompasada, y como apuntaban en la televisión, va entrecruzando un poco los pies, medio pierde de vista el esférico, mide mal, lo fildea mal, acaba por verse totalmente perdido y comerse un gol ridículo porque el disparo es desde muy lejos por parte de Omenchenko del Querétaro.
Sí, reacciona tarde y mal, ¿no? Además, en esta devolución, y mete, alcanza a tocar, de hecho, el balón, sí, pero incluso ataca mal el balón. O sea, todo lo hizo muy mal, porque incluso ni siquiera lo hace con fuerza, ni siquiera intenta desviar hacia algún lado, sino prácticamente toca el balón y lo deja pasar, y ahí se acaba anotando el gol. Y me llamó la atención que después del gol todavía Kevin Mier...
Sí, hombre.
Reclama, sí.
Reclama a sus compañeros.
Qué falta de vergüenza, qué descarado.
Me pareció hasta ridículo, porque él sabe que hizo el ridículo y que la gente lo esté viendo y él reclamando. Cuando además, bien decía, también apuntaba Marce al inicio del programa, que hay una, haciendo recuentos, ha habido varios errores en este semestre para Kevin Mier, no es el primero. No sé si es una falta, no es una falta de talento ni falta de intensidad física, me parece una falta de concentración, sí, de estar en lo que debes de estar. Me parece que sí hay un desentendimiento de él y también, por supuesto, del club. Y errores tan graves, tan puntuales, sobre todo en un portero, acaban echando a perder también partidos. Así que este Cruz Azul se mantiene todavía donde se mantiene, pero si siguen presentándose errores de concentración como este equipo va a tener problemas en la segunda mitad del torneo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Los errores del portero se reflejan en el marcador. Yo creo que no hay que cambiar al portero, pero sí hay que hablar con él. Una cosa es no cambiarle el estilo, está bien no quererle cambiar el estilo a Mier, que tiende a jugar así muy fuera de la portería, pero sí concientizarlo de que tiene que estar más atento, que no puede regalar goles como el de ayer, porque fue realmente pues ridículo que le tiraran de tan lejos y que se comiera ese gol. Buen esfuerzo el Querétaro, muy meritorio, un equipo serio, Benjamín Mora haciendo un buen trabajo ahí con el equipo queretano dentro de lo que cabe y dentro de las posibilidades que tiene un equipo tan corto como el Querétaro. Y Cruz Azul, por su parte, pues pierde la oportunidad de ganar y pierde el Arcamón la posibilidad de empatar un récord, Marce, porque si hubiera ganado ayer, hubiera llegado a 8 victorias de forma consecutiva, igualando a Luis Fernando Tena, porque todavía están Reynoso y Raúl Cárdenas por encima de los más ganadores de partidos seguidos en liga en el fútbol mexicano.
Correcto, Reynoso ligó 12, Raúl Cárdenas 10, Luis Fernando Tena en el 2014 fueron 8 triunfos consecutivos y 20 años antes también había tenido en la 94-95 una racha de 8 victorias consecutivas. No, le faltó a Cruz Azul ese detalle, que al final su prioridad no es precisamente eso, pero sí de alguna manera ayuda. Destacar de Querétaro que tuvo capacidad de reacción, que después de que recibe el primer gol, que podía perfilar el partido hacia una goleada a favor de Cruz Azul, supo asentarse, supo aprovechar sus oportunidades, le saca provecho a la pelota parada en donde Cruz Azul es muy vulnerable, y lo decía Larcamón en la conferencia de prensa, que por el perfil de jugadores que tenía, de pronto era difícil trabajar el aspecto de la pelota parada, y me refiero a esto. Juega con 3 centrales que tienen cierta solvencia en el juego aéreo, pero en medio campo tiene futbolistas de baja estatura, que son más técnicos, que son más dinámicos y que no son tan fuertes en el choque o en una marca en pelota parada, y eso le está derivando a Cruz Azul en tener problemas en este aspecto, ¿no? En el gol es una pelota, primer poste, peinada, y Omenchenko está completamente solo todo el tiempo, o sea, no es ni siquiera en la peinada. Todo el tiempo Omenchenko está solo a segundo poste, recibe y define para el empate momentáneo, ya después vendría la voltereta.
Correcto, vamos a escuchar precisamente a Omenchenko del equipo del Querétaro.
Con Mateo lo habíamos hablado mucho, él justo le pasó algo parecido en Argentina y concentramos juntos, entonces tuvimos todos los 2 días de concentración hablando de eso, y bueno, sabíamos también que Kevin a veces se adelanta un poco, creo que ya lo había pasado alguna vez en esta situación, y nada, junto con el entrenador de arquero de Plus también, antes del partido me dice acordate, y obviamente que analizando, mirando el video del rival, se ven estas cosas, y bueno, después un poquito de impronta que también hay que tener, pero no, siempre un 80% es el trabajo, y bueno, el otro 20% es animarse. Cuando corto el pase que querían filtrar, yo la tiro larga un poco, y lo empecé a tantear y veía que no se movía, y justo la calcé justito, hace justito.
Sí, dice Omenchenko que sabe, Javi, que vive,
sí,
que vive, o sea, no que juega, sino que se la vive, ahora sí que se la vive de parranda.
Pues sí, pues fuera del área.
De parranda, sí, sí, Mier. Sí. Entonces aprovechó, lo vio afuera de la portería y fue muy descompuesta, muy poco ortodoxa la forma en que retrocedió,
sí, claro,
y fildeó el portero de la máquina cementera.
Que intentó hacerlo, ¿no?
Sí,
sí, Domenchenko decía justo eso, ¿no? Que vio los partidos, vio los videos, y eso habla bien de la preparación del equipo, ¿eh? Es decir, es un equipo que está en el fondo de la clasificación, y así ha sido prácticamente este equipo de Gallos Blancos históricamente, pero creo que tiene chispazos, tiene momentos muy interesantes el equipo de Querétaro, como esta reacción de la que hablaba Marce, y este gol de Omenchenko, que habla justamente de esa preparación. Y yo nada más agregaría lo que decíamos de Cruz Azul y de esta forma en la que pierde esta inercia tan positiva que traía. Recordaba yo alguna vez, y seguramente ustedes también, a Manolo Lapuente, que él decía que era más importante cómo cerrabas el torneo, sí, que cómo empezabas, ¿no? Sí. Porque cuando terminas bien, viene la liguilla. Entonces, la lógica dice que vas a arrancar la liguilla bien. Si tienes un buen primera mitad y luego una mala segunda mitad, te va a costar más trabajo tratar de recuperar ese nivel cuando empiece la liguilla. Entonces, más vale, claro, que Cruz Azul no levante el pie, sí, del acelerador, sino en la liguilla puede pasarle lo que ya le ha pasado a otras ocasiones.
Sí, es importante en México, en el torneo mexicano, saberse administrar justo para, sí, que sí, el, sí, mejor, sí, nivel sea en el cierre, los últimos 3-4 partidos para entrar embalado. Hubo 3 disparos de esas características en el partido de por parte de Querétaro a Cruz Azul. O sea, era algo que estaba practicado, estaba hablado. No solo es el de Onmenchenko, no es una casualidad que haya caído ese gol, sino que Querétaro constantemente lo estuvo buscando y cada que tenían la oportunidad buscaban sorprender a Mier.
Y el equipo de los Tigres derrota al Atlas de Guadalajara. Ociel Herrera y Lainez marcan los goles. Buena forma de recorrer hacia un costado lateralmente Lainez para meter ese buen gol del equipo de los Tigres. El equipo de Tigres es quinto de la tabla general. El Atlas es penúltimo de la tabla general. Mientras que Santos Javi, con gol de último minuto, derrota a los Xolos de Tijuana.
Sí, este equipo de los Xolos de Tijuana es un equipo bipolar, ¿no? Viene de golear la semana pasada 5-0 al equipo de León y luego acaba perdiendo con un gol ante el conjunto de Santos. Yo de Tigres nada más quisiera agregar que Albricias ya ganó. De los últimos 8 partidos apenas tiene 2 victorias. Le ganó justamente a Santos hace 2 semanas y esta es apenas su segunda victoria en este proceso, en este lapso. 8 partidos, 2 victorias para un equipo como Tigres que parece que estaba perdiendo un poquito gas, recupera no solamente el punto, sino además la confianza para este equipo de San Nicolás de los Garza, mi Beto.
Correcto, Javier. El Barcelona derrota en Oviedo. Al Oviedo 3-1. El equipo del Oviedo en el Carlos Tartiere, que es un estadio muy bonito allá en Oviedo. Pierde el Oviedo, que subió a la primera división. Paunovic es el entrenador, el grupo Pachuca, propietario de este equipo que quiere permanecer mucho tiempo en primera división, pero por lo pronto hoy, como era de esperarse, el Barcelona le gana a Marce 3-1 allá en Oviedo y Lewandowski marca uno de los goles del equipo del Barça.
3-1 le gana, ganaba el Oviedo, viene la voltereta ya en el segundo tiempo, un remate al poste ahí un poco accidentado, luego un cabezazo y finalmente el 3-1, el Real Oviedo que está en puestos de descenso en los últimos 3 puestos de la Liga de España con 1 triunfo, 5 derrotas, un arranque malo para el conjunto de Paunovic. Comparten junto con Mallorca y Girona los puestos de descenso y está a un punto por debajo de la salvación. Ahorita Levante está por encima, pero ha sido un arranque muy complicado para el Real Oviedo. Quizá era algo que pudiera pensarse, algo que se tenía en el panorama, pero indudablemente que les ha costado mucho trabajo la primera división.
Sí, así es, sin duda. Iba a ser un camino muy complicado allá en España para el Real Oviedo, que dirige Paunovic, y donde juega Rondón allá en el fútbol español. En la Copa Italia, el Génova derrota 3-1 al Empoli. El Genoa frente al Empoli. Vázquez, el defensa central mexicano, Johan Vázquez, jugó todo el partido. El Inter de Miami había ganado ayer al Nueva York. 4-0, un doblete de Messi, uno de Gallego y uno de Suárez en la victoria del Inter de Miami, que extiende, Javier, su racha goleadora. El Inter de Miami, de esta forma, con esta victoria, con esta goleada sobre el Nueva York, está asegurando ya un lugar en los playoffs de la MLS.
Sí, es un equipo que tradicionalmente está en estas instancias, es un equipo que se siente también cómodo jugando así, y además tiene talento, tiene una calidad con los jugadores para poder pelear. De hecho, el no llegar a esta instancia, el no calificar, si tienes a Julio Messi, si tienes a esta clase de jugadores, algunos ya muy veteranos, de cualquier manera representa, me lo parece, un fracaso. Si un equipo como este no logra calificar a los playoffs, acaba siendo un fracaso. Así que digamos que está manteniendo el ritmo que uno esperaría de un equipo y de un jugador como Leo Messi, Beto.
Efectivamente, un Messi que busca jugar el campeonato mundial y, por cierto, que como ya decíamos al arranque, Claudio Tapia, que es el presidente de la Federación Argentina de Fútbol, hablaba de un partido contra México, madrugando a la Federación Mexicana en el anuncio, un partido para el año que viene, unos pocos días antes del arranque del campeonato mundial.
Si, y si esto es así, sería interesante porque podría ser que en el 26 venga a jugar tanto Cristiano Ronaldo como Leo Messi, ¿no?
Correcto.
Podría ser que acaben llegando a jugar en México.
Del Estadio Azteca. No. Efectivamente. Y Javi, ya tenemos ahí a Pablo Viruega para hablar del fútbol americano.
Claro que sí, Bebeto. Hola, querido Pablo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Pues arranca la semana 4 con un partido con 2 equipos de esta división oeste de la Conferencia Nacional. El equipo de Seattle enfrentando a Arizona. ¿Qué esperar de este partido, mi querido Pablo? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Igualmente, Javier, un abrazo también a Beto. Bien dices, duelo divisional, duelo cerrado, un partido difícil de pronosticar, no solamente porque son rivales de la división, sino porque Seattle sale como ligero favorito y eso que va de visitante. Y es que en las últimas ocasiones Kyler Murray no le ha podido ganar, hablo del quarterback de Arizona, al conjunto de Seattle, aunque ha ganado 6 de los últimos 7 partidos jugando en casa, ahora juegan en Arizona. Y creo que va a ser un partido muy interesante, un partido como suelen ocurrir los duelos divisionales, donde creo que la oportunidad para que Seattle pueda atacar por la vía aérea ante la debilidad de la defensiva contra el pase de Arizona puede ser uno de los factores para que se incline este partido en favor de Seattle. Pero insisto, no me sorprendería que Arizona también sacara una victoria.
Y ahora Arizona recurriendo a Benson y a De Mercado por la lesión que sufrió James Conner y que lo deja fuera prácticamente todo el año. Pablo, además de este partido que por supuesto arranca el día de hoy, que tendremos a través de ESPN para Centroamérica, preguntarte sobre qué destacas del fin de semana, porque vienen partidos bien interesantes. El de Kansas City enfrentando a Baltimore, los dos con marca de 1-2. ¿Quién lo diría, Pablo? Lo peor de todo es que uno de estos dos podría estar 1-3 el próximo domingo. Y digo podría porque la posibilidad del empate también existe, Pablo.
Sí, aunque es remota en la NFL, pero existe. Y creo que es un poquito de desesperación para Kansas City el tener que sacar la victoria. Porque en una división en la que los Chargers ya ganaron 3 juegos divisionales porque iniciaron contra 3 rivales de la división. Claro. El primero fue precisamente Kansas City. Ya les tienen una ventaja significativa, no se digan los Broncos de Denver. Entonces, colocarte 1-3 al inicio de la campaña, faltando todavía esos duelos divisionales, es algo que le va a complicar a Kansas City. Y además, Javo, pues estadísticamente la historia no miente, ¿no? Desde 1990, que es cuando se juega este formato de postemporada, equipos que arrancan con un ganado, 3 perdidos, el 14% se han logrado meter a la postemporada. Es decir, estamos hablando de 35 de 252 equipos que han arrancado 1-3. Por eso esa desesperación, creo yo, debe estar presente en Kansas City, un equipo que para algunos ya no repetiría en el Super Bowl, pero creo que muchos pensábamos que todavía podría estar en la postemporada un año más, y si no sacan victoria este domingo, que por cierto juegan en casa, pues se podría verse alejada esa probabilidad de playoffs. Y desde luego otro duelo que llama la atención pues es el caso de Green Bay, que visita a Dallas con el tema de Micah Parsons.
Exacto, y por ahí te quería preguntarte, Pablo, porque ese partido que tendremos en ESPN junto con Ciro Procuna, ahí estarás, Pablo, y preguntarte de las declaraciones que hacía Micah Parsons recientemente, que para él es un juego más, que solamente lamenta tener que enfrentar a Dak Prescott, que es un jugador que es su amigo, que lo ve como su mentor, pero que es un tema de los medios y de la afición el enfrentar a los Vaqueros de Dallas. ¿Tú realmente crees que para Micah Parsons este sea un partido más Green Bay, su nuevo equipo, enfrentando al que fuera hasta hace no mucho su equipo, como son los Vaqueros de Dallas, Pablo?
Yo creo que en parte podría tener razón, aunque sí es un partido especial para él. El tema de Micah Parsons no es con los Dallas Cowboys, porque incluso los mismos compañeros de los de Micah Parsons cuando estaba en Dallas, pues ellos querían que se quedara Micah Parsons. Él uh-huh. quería quedarse también en los Cowboys. Yo creo que más bien esto es un tema personal con Jerry Jones, y así lo va a tratar de manifestar Micah Parsons. En las declaraciones que usted hace referencia, él también agregaba que va a ser doloroso tener que capturar a Dak Prescott, ¿no? Cuando claro. hace un mes y medio, pues eran compañeros. Entonces, incluso tampoco yo no lo vería como algo de Dallas en contra de Micah Parsons. Yo creo que más bien esto es un tema que llegó a ser jugador dueño de los Vaqueros de Dallas, y obviamente pues los medios le han echado claro, más sí. a este tema, pero yo lo veo más o menos así.
Venga, Pablo. Pablo Viruega, muchas gracias, te mando un abrazo, mucho éxito para el fin de semana.
Igualmente.
Gracias.
Gracias, Pablo. Javier, Marcelino, Jaime, no cambies. Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haulaway, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10-1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.